Carla Vasigalupo, ministra de Trabajo, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, Nina, un gusto compartir contigo y la audiencia.
Bueno, contanos, ministra, ¿qué fue este? Creo que fue un diálogo virtual, una conferencia, ¿qué es esto que me mandaron?
Bueno, esta es la presentación del informe que tuvimos ayer, Nina, de la OIT, sobre los impactos de la COVID en el mercado laboral paraguayo y la generación de ingresos. Es decir, lo que hizo la OIT, lo que está haciendo con todos los países del mundo es medir el impacto de las medidas tomadas por el gobierno dentro de lo que es ya, digamos, la afectación por la COVID.
Bueno, ¿y cómo afectó a nuestro país? Vamos primero a ver cómo afectó, cuántos desempleos generó, aparte de los ya existentes, y cuáles son las políticas que se llevaron adelante y cuáles son esos resultados y las perspectivas.
Bueno, lo que la OIT también hizo, Mina, es en primer lugar, bueno, contar el panorama actual, lo que vos me estás preguntando, y resaltar sobre todo la rapidez con la que el Paraguay tomó medidas, tanto sanitarias como socioeconómicas, para contener en la mayor medida posible el empleo, ¿verdad? Es decir, las medidas sanitarias que fueron, sí, muy rígidas, desde el principio, desde el 7 de marzo, en el que tuvimos aquel primer caso, ¿verdad? Ya con una cuarentena parcial, luego ya una cuarentena total, el cierre de fronteras que se dio en el mismo mes, pero también así la ley de emergencia que la teníamos a fines de marzo ya, con un primer paquete de medidas socioeconómicas, sobre todo para proteger los empleos, en cuya ley ya se previó todo el tema de las compensaciones. Entonces, realmente este paquete de medidas económicas fue valorado por la OIT como primeras medidas de sostenimiento del empleo, que han sido por demás importantes, sobre todo en el empleo formal, Mina, que ha sido contenido con una respuesta bastante rápida, sobre todo con las compensaciones por suspensión, pero hoy ya también con compensaciones por aislamiento. Ya tenemos más de 4.800 casos pagados y más de 400 personas también en riesgo, o sea, trabajadores en riesgo que quedan en sus casas, digamos, con el pago de compensaciones. Y por supuesto, cuando hablamos del impacto, la OIT comenta ya los datos del segundo trimestre de AGEC. Como sabemos, nosotros tenemos sobre todo un gran impacto en personas inactivas, es decir, muchas personas que salieron del estado de ocupación o de la fuerza de trabajo y, lejos de estar en la desocupación, se introdujeron a la inactividad circunstancial. Es decir, son personas que no tienen trabajo, pero que tampoco buscan trabajo, justamente por las medidas de cuarentena. Y en mayor número, mujeres. Y eso se debe a una serie de factores, sobre todo a que los centros educativos, es decir, los centros que acogían, obviamente, a los hijos, estuvieron cerrados desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, la mujer tuvo que asumir el rol de cuidado de una manera mucho más fuerte y, bueno, tuvo que dar un paso al costado en la mayoría de los casos, ya sean trabajo en relación de dependencia o cuenta propista.
Así, claro, justamente eso.
Un fuerte impacto.
Eso es importante resaltar, porque la verdad que muchas veces me pregunté, pero nunca pregunté a alguien como vos, por ejemplo, que pueda tener estadísticas o números al respecto, que como los niños no van a la escuela, al colegio, muchos padres o madres trabajaban mientras sus hijos inclusive tenían doble escolaridad. Al quedarse en casa, alguien se tiene que hacer cargo de eso. Eso significó efectivamente que se queden normalmente las madres y eso a la vez significó que pierdan sus empleos, ministra.
Así es, salieron de la fuerza laboral, Mina, muchas salieron del empleo, otras dejaron de emprender porque eran también muchas cuenta propistas, pero esto es un fenómeno que se dio en el mundo entero y con mucha, digamos, relevancia. En Paraguay tenemos datos muy concretos, hay una afectación de más del 6% en mujeres, cuando que en hombres es solamente el 2%, es decir, una disminución de la ocupación de mujeres, y eso se ve muy claramente en los números estadísticos. Entonces, la mayoría de las personas que pasó a la inactividad son mujeres.
Ahora, ¿cuánta gente en general, cuántas personas, hombres, mujeres, en conjunto perdieron su trabajo? O sea, porque una cuestión es la suspensión, que igual, digamos, ganan la mitad de lo que ganaban, o menos inclusive de la mitad.
No están desvinculadas, siguen con su empleo, eso es importante acotar también.
Claro,
las personas suspendidas no están despedidas.
Exacto, pero ¿cuántas personas fueron despedidas?
Bueno, nosotros tenemos despedidas en el empleo formal o en el empleo informal.
Y si tenés del informal, por eso no te pregunto.
Claro, hay un subregistro ahí que nosotros no podemos saber. Ahora, yo te puedo hablar de una referencia en el empleo informal.
Sí.
Nosotros tuvimos 9.000 denuncias por despido. El 80% de esas denuncias son de empleo informal. Entonces ya podemos hablar de cierto número de, bueno, más o menos unos 8.000 casos que se dieron de desvinculación, pero en el empleo informal, respecto de los cuales el Ministerio de Trabajo ha operado, ha hecho las audiencias de mediación, y bueno, tenemos una suma de más de 23.000 millones recuperados a favor de los trabajadores, digamos en concepto de diferentes haberes, pero la mayoría de ellos por despido injustificado. Porque la mayoría de las denuncias, vuelvo a decir, no fueron por empleo formal, sino por desvinculación en el empleo informal. O sea, ahí hay algún número cierto que podríamos agarrar, digamos, de unos 8.000 casos de despido por el empleo informal.
Sí, y el formal.
Ahora, en el empleo formal tenemos más de 27.000 desvinculaciones de empleo formal en este tiempo. Pero ahí también, mira, hay que importante contar que en todo este tiempo la dinámica laboral es muy muy activa. Entonces tenemos entradas y salidas permanentemente en IPS. Y lo que hay que mirar siempre es la brecha, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos.
Así es, así es. Es
claro, porque mucha gente que quedó despedida también reingresó al campo laboral, claro, o al mercado laboral en este tiempo.
¿Y cuánto?
Lo que
no podemos porque hacer si hay 27.000 despidos o desvinculaciones, ¿cuántas vinculaciones hubo?
Bueno, hubo, sobre todo en estos últimos meses, una brecha ya muy chica, ¿verdad? Donde tuvimos más salidas que entradas y un número bastante grande en el mes de abril, que de hecho es el mes que, digamos, impactó la pandemia con más fuerza en todo sentido, más suspensiones, más despidos. Y ya en los últimos dos meses la brecha es muy chica y ya prácticamente estamos recuperando aquella diferencia que teníamos incluso antes de la pandemia, es decir, muy poca diferencia entre ingresos y egreso, y eso sí nos da la pauta de que hay una recuperación, digamos, gradual de la economía, y eso se ve sobre todo desde la segunda fase de la cuarentena inteligente, en la que a partir de la cual ya empezaron a sumarse o a, digamos, a ver más contrataciones de trabajadores, y con el levantamiento de las fases, mira, eso fue incluso más, digamos, más llamativo, es decir, ya se fue nivelando la cantidad de contrataciones, hoy tenemos más vacancias, empresas que están contratando a más trabajadores, y en la medida que se vaya fortaleciendo el modo COVID de vivir y trabajar, entendemos que sigamos por esta senda, vamos a poder, digamos, ya disminuir la brecha y, bueno, hacer que muchos trabajadores que quedaron sin empleo puedan ir recuperando sus sus puestos de
ahora,
trabajo.
Ahora, ¿hasta cuándo se va a dar el subsidio vía IPS, digo, para los suspendidos?
Muy buena pregunta, Nina. Vos siempre, digamos, a la vanguardia de esas reflexiones, porque justamente nosotros estamos evaluando qué nivel de afectación todavía tenemos en el empleo formal. Y bueno, hoy tenemos unos 26.000 a 30.000 trabajadores ahí fluctuando todavía en estado de suspensión y cobrando ya el sexto pago. Pero lo que vemos es que hay ciertos sectores como el educativo privado, por ejemplo, que no ni siquiera tiene una fecha de retorno todavía. El sector gastronómico, en los comercios pequeños que no recuperaron todavía su consumo o su nivel de ventas, y también el sector, digamos, de hotelería y turismo, que todavía, obviamente, no tienen ese nivel anterior.
Estos 26.000, más o menos, que siguen con el subsidio de suspensión, digamos. Vos me hablaste de maestros. ¿Están dentro de estos 26.000 estos maestros del sector privado?
Claro, están todos aquí. Sí, la mayoría está todavía suspendido y con fecha de suspensión hasta el 31 de diciembre. Entonces,
entiendo.
La proyección es que qué pasa después cuando todavía, digamos, no tengamos una vacuna y esto tenga que continuar, si es que es así. Entonces ya estamos haciendo la proyección y, bueno, por supuesto, planteando al IPS qué grado de ejecución. Nosotros tenemos la noticia de IPS de que hay un 56 a 58% de ejecución de los 100 millones de dólares. Por lo tanto, si vamos a este ritmo, podríamos pensar en la posibilidad, claro que siempre sujeto a la respuesta de IPS, de continuar por un tiempo más. Pero aparte,
claro,
Nina,
pero de todas maneras te pregunto, tiene un límite también esto, me imagino, ministra, ¿verdad? Si bien, no sé, digo, una empresa le puede tener suspendida. Te pregunté una vez y me dijiste que la ley le permite estar suspendido, no sé, pero 1 millón de años el Estado no le puede financiar a una empresa, porque si bien le financia también a los trabajadores, pero digamos que ya tienen que decidir o echarle, vender su licuadora y pagarle la indemnización y que busquen otro trabajo.
Sí, de hecho también ocurrió eso en este tiempo, ¿no? Todos los trabajadores estuvieron todo este tiempo suspendidos. De hecho, muchos, por ejemplo, ya encontraron trabajo y negociaron una salida mina con su empleador. Eso sucedió también. Claro que no tuvimos muchas denuncias por despido injustificado, es decir, ese artículo 77 que tanto se tenía, digamos, se ha aplicado en forma, digamos, discrecional, eso no pasó, así que la mayoría retuvo su vínculo laboral, porque para nosotros, y más que nunca, retener el vínculo laboral es de vital importancia por todo lo que implica, Mina, por todavía un mercado contraído. Es decir, si yo hoy decido romper mi vínculo laboral, tengo que entender que me voy a un mercado de trabajo bastante difícil, no es que haya demasiado puestos de trabajo ofertados hoy, por lo tanto tendría que pensar dos veces antes de, digamos, darme por despedida, porque también necesito una cobertura de seguridad social. Acordemos, ¿no?, que retener el vínculo significa cobrar la compensación y tener también el seguro
de salud. Ya sé, pero ¿hasta cuánto el Estado se va a poder hacer cargo de esto? Te digo, en sentido, porque es el Estado el que está poniendo esa plata.
Hoy tenemos una proyección hasta el 31 de diciembre, eso yo te puedo decir. Ya se está evaluando para ciertos sectores que requieran, que de hecho ya nos peticionaron, porque hay sectores como el sector de turismo que ya nos está pidiendo mirar más allá de diciembre, porque necesitan aún y no tienen tampoco, digamos, Nina, el capital para pagar todas las indemnizaciones que pudiera deber pagar en este tiempo. Entonces, se está evaluando en todo caso la suficiencia de recursos para extender esto, pero claro, solamente para los sectores muy afectados que requieran esta medida.
Claro. Bueno, ¿algo más que quiera decirnos sobre esta política de recuperación de empleos y de, sobre todo, conservación y recuperación?
Que tenemos un desafío importante, que es el plan de reactivación del empleo y, por supuesto, la ejecución del plan Yapuá, que tiene como objeto sobre todo la recuperación y el sostenimiento de los empleos, y estamos trabajando arduamente desde el tripartismo, eso es lo importante. Todo el día con las centrales obreras y el sector empresarial, que va aportando ideas muy importantes y respuestas. Yo te quiero nada más dar una primicia muy importante, Nina, que algo ya se dijo, pero imagínate que estamos en puertas de la mayor inversión del sector privado de la historia del Paraguay, la empresa Paracel, que va a crear más de 5.000 puestos directos y otros miles.
¿Empresa de qué es esto?
De Concepción. ¿Empresa de celulosa?
¿De celulosa?
Celulosa. Ajá. Y estamos apostando fuertemente desde el sistema de formación profesional con todo el sector empresarial a crear toda la fuerza laboral en celulosa, que hoy Paraguay no tiene. Haciendo una fuerte apuesta, vamos a traer instructores del SENAI de Brasil, que es el órgano mejor de capacitación que tiene Brasil, y vamos a formar a toda la fuerza laboral. Eso va a tener un efecto, Mina, importantísimo en la generación de empleos, porque estamos hablando de 5.000 directos, pero miles de puestos indirectos en todo lo que hace a la cadena de provisión y toda la cadena de valor.
Excelente.
Y además de Paracel, que va a tener un impacto, imagínate, de 2 puntos porcentuales en el PIB, así de grande es la inversión, estamos trabajando también con Omega Green, que ya empieza la construcción el año que viene en Villeta, con la generación de más de 3.000 puestos de trabajo.
¿Qué es Omega Green?
Omega Green es de biocombustible, que es una empresa con la que ya se firmó un convenio a través del gobierno nacional de generación de puestos de trabajo y una gran inversión. Como estos proyectos tenemos, estos dos son los más grandes, obviamente, pero otros proyectos también que nosotros tenemos, una visión positiva en ese sentido. Y volvemos a decir, si esta medida de cuarentena, porque todavía hablamos de cuarentena y estricto cumplimiento de las normas COVID, Mina, si seguimos en esta línea, yo creo que vamos a poder recuperar a estas 200.000 personas que salieron de la fuerza de trabajo, la mayoría mujeres. Esto estamos impulsando mucho que incursionen en oficios no tradicionales para mujeres. Muchas se están incorporando, imagínate, al área de construcción. Cada vez tenemos más mujeres operarias de grúas, de máquinas pesadas, y estamos por un buen camino en ese sentido. Así que el desafío es grande, sin duda. Un poco más de 700.000 personas afectadas entre inactivas y, por supuesto, ya las desocupadas que teníamos antes y subocupadas. Pero si seguimos por esta senda, sobre todo trabajando desde el tripartismo, creemos que podemos ir avanzando hacia una recuperación no tan tardía.
Bueno, que así sea. Ministra, muchísimas gracias. Fue un placer.
Muchas gracias, Mina. A las órdenes.
Carla Vasigalupo, ministra del Trabajo.